Hola, estamos una vez más en Ciudad Hub, el podcast de las ciudades. Soy Andrés Carpanzano, estoy en Santo Domingo, República Dominicana. Hago Ciudad Hub con Oscar Yamat en Barcelona. Oscar.
Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué bueno que sigamos aquí imaginándonos las ciudades del futuro. Hoy creo que nos debemos sentir orgullosos y contentos por dos razones principalmente. La primera, porque volvemos a uno de los temas que más nos apasiona, que son las bicicletas en la ciudad. Es un tema que es recurrente. Hemos grabado creo que unos 8 o 9 programas en torno a la bicicleta. Hemos vuelto a ese tema que no lo tocábamos hace tiempo, y es la primera vez. Nosotros hemos tenido exministros, exgobernadores, de todo, pero no habíamos tenido un alcalde en ejercicio. Hoy tenemos al alcalde de la bici de Madrid, España. Eres Fernando García. Fernando, bienvenido a tu casa y qué bueno que estés aquí con nosotros.
Muchas gracias, muy contento de estar aquí, de charlar con vosotros.
Gracias, Fernando. Y en primer lugar, todos los que estamos en el mundo de las ciudades y de las bicicletas sabemos de estas iniciativas, ¿no? De formalizar como una figura que represente a lo que es el movimiento de ciclistas urbanos. Pero contanos un poco de qué se trata, porque entiendo que es una iniciativa internacional y vos sos parte de una organización que va más allá de Madrid.
Sí, la figura de los alcaldes de la bicicleta surge de una organización holandesa que se llama BICS, ¿vale? Que básicamente lo que hace es escoge personas en diferentes ciudades del mundo, hoy en día ciento y muchas ciudades en el mundo, para que, pues, de una manera simbólica ejerzan esa alcaldía de la bicicleta, pues promoviendo pues el uso de la bici en su ciudad, ¿no? Aclarar esto muy, muy de una manera. La alcaldía de la bicicleta no tiene nada que ver con la alcaldía de la ciudad de Madrid ni nada, no es un cargo oficial, ¿vale? Como digo, es un cargo simbólico en torno a una organización holandesa que lo que quiere es promover el uso de la bici como palanca de cambio para, pues, conseguir ciudades más habitables, con menos contaminación, que contribuyan a disminuir los gases de efecto calentamiento en el planeta y que ayuden a que la movilidad alcance a todos de una manera, pues, más equitativa, ¿no?
Fernando, tú comentabas que se escoge a este alcalde en función de unos criterios. ¿Qué se necesita para ser alcalde o alcaldesa de una ciudad en cuanto a la bicicleta, ¿no? Evidentemente.
Pues mira, no hay una serie de como requisitos completamente cerrados, ¿no? Pero sí que lo que se busca es gente, pues, que tenga experiencia en el activismo, en la organización social, en la comunicación, capacidad de liderazgo para sacar adelante proyectos. Yo creo que eso es lo fundamental. Y, por supuesto, que tenga una gran vinculación con el mundo de la bici, ¿no?
Sucede que estamos todos de acuerdo. Yo diría que hay poca gente que pueda decirnos, yo estoy en contra de la bicicleta, ¿no? Es como que la bicicleta se ha ganado un lugar. Ahora, cuando empezamos a hablar de cuánta bicicleta, cuánto auto, cuánto transporte urbano, quién ocupa el lugar, el espacio público y demás, ahí ya nos metemos en conflictos, digamos. La bicicleta como concepto tiene todas atribuciones positivas, pero la bicicleta como medio de transporte, ya la cosa empieza a ser más discutida. ¿Qué estrategias se dan ustedes? Y particularmente, si te parece, nos metemos ya en Madrid, porque cada ciudad es un mundo y no es lo mismo la bicicleta en Madrid que en Estocolmo ni que en una capital latinoamericana. ¿Cuál es tu visión, tu perspectiva acerca del papel de la bicicleta, que hace tiempo dejó de ser un juguete o un deporte solamente, para transformarse en una verdadera plataforma de movilidad urbana? ¿Cuál es tu visión acerca del lugar que tiene que ocupar?
Primero me gustaría decirte que no estoy del todo de acuerdo con la idea de que ya no se puede decir que se está contra la bicicleta, porque es que esto de verdad lo vimos todos los días. Y cuando explique esto voy a contaros un poco cómo efectivamente la bicicleta sí que está ganando la batalla de los relatos, ¿vale? Pero yo creo que en muchas ciudades del mundo todavía, en Latinoamérica, en Madrid también, todavía hay gente que se atreve a decir la bicicleta no es ni para mí, ni para nadie, ni para esta ciudad. Y la gente que estáis con bicicleta por las calles, estáis estorbando con un juguete a que los demás nos movamos, ¿vale? Sí que es verdad que esto cada vez es más inusual, pero tienen un altavoz, tienen una repercusión en medios demasiado alta todavía, ¿vale? Entonces, tengamos cuidado con esto porque eso no se ha acabado. Luego, por otro lado, sí que creo que la batalla del relato está en muchos sitios que incluso no creen en la bici, ganada. En una ciudad como Madrid, por ejemplo, donde el ayuntamiento actual no cree en la bici y no están haciendo gran cosa por la bici, y de hecho han llegado a quitar carriles bici, con eso te lo digo todo, no se atreven a decir ya que la bici no puede ser una parte fundamental de un cambio en la movilidad de las ciudades. O sea, el relato, la batalla del relato la hemos ganado. Ellos ya hablan de bici, de que quieren promover bici, luego pues pueden no hacer nada o pueden hacer lo contrario. Pero el decirlo a nivel institucional sí que ya es muy complicado. Y ya se me ha olvidado lo que me habías preguntado, Andrés.
¿Cuál es tu visión de lo desarrollo un poco más, que, digamos, evidentemente la bicicleta tiene que formar parte de un sistema de transporte de una ciudad. Ese es un poco el objetivo. Pero también tiene que coexistir con otros medios de transporte, porque evidentemente que hay mucha o poca gente que no va a subir nunca una bicicleta por distintos motivos. Entonces, ¿cuál es el punto de equilibrio en tu visión en una ciudad como Madrid? ¿Qué lugar debería ocupar? ¿Cómo tiene que coexistir con el resto de sistemas de transporte? ¿Quiénes son tus interlocutores como alcalde, digamos?
Mira, yo creo que la bici tiene un potencial gigante en casi todas partes. En una ciudad como Madrid, que, bueno, Madrid ciudad son 3 millones de habitantes, pero la corona metropolitana somos 6, ¿vale? O sea que en realidad vivimos en una ciudad de 6 millones de habitantes. En esta ciudad de 6 millones de habitantes, el 70 y algo por ciento de los viajes que hacen las personas todos los días son de menos de 10 kilómetros. Y 10 kilómetros en una ciudad compleja como Madrid, si obvias el coche, que el coche no es la solución, porque 6 millones de personas no podemos movernos varias veces cada día en una ciudad en coche porque no cabemos, la bici es una alternativa súper competitiva en tiempo, que es el principal factor que hace que alguien escoja un modo de transporte. Si tú te coges cualquier recorrido en Madrid de menos de 10 kilómetros, entre 2 y 10 sobre todo, porque por menos de 2 la gente suele ir andando, el modo más rápido de llegar a un punto a otro, de nuevo, obviando el coche, es la bici. Es decir, en transporte público, y en Madrid tenemos un sistema de transporte público que la verdad creo que es bastante, bastante bueno, más que decente. En cuanto tengas que hacer un transbordo, la bicicleta te ha ganado en tiempo. Y luego, en coche, pues depende de dónde vayas y de dónde vengas y de si tienes que aparcar, la bici también gana el coche. Imagínate que el 70% de los desplazamientos que se hacen en coche hoy en Madrid pasaran a ser en bici. O sea, el ahorro para las familias sería bestial, que podrían emplear ese dinero en otras cosas que les hacen felices y que ayuda a que la economía local funcione mejor y crezca. Ahorrarían tiempo. No seríamos seguramente la ciudad con más muertes por por NO2 de toda Europa al año, estaríamos evitando una gran parte de las emisiones de los gases de efecto invernadero que estamos emitiendo a la atmósfera. Yo te voy a contar por qué llego a la bici. Aparte de porque la he usado y de manera habitual como transporte, porque creo que es una de las mejores, o si no la mejor palanca para frenar el calentamiento global. El principal emisor de gases de efecto calentamiento en el planeta es el transporte. Dentro del transporte, el transporte urbano, y en el transporte urbano son los coches. Si empiezo a quitar coches a mansalva, gracias a la bici, es una de las principales palancas que tengo para actuar contra la emergencia climática.
Fernando, en todos los programas que nosotros hemos tenido aquí sobre la bicicleta, hemos hablado con Portland, con Bogotá, con Buenos Aires, con Barcelona, con Madrid en algún momento, con Londres. Estos números sobre el impacto de la bicicleta y la reducción en los gases invernadero es apabullante. Sin embargo, cuando uno va y habla en las conversaciones de parque con los padres de familia, de los niños del colegio y toda la historia, el relato parece que todavía no lo ganamos. El relato de que la bicicleta es buena todavía no está ganado. ¿Qué razones crees tú desde tu experiencia que llevan a que ese relato callejero, por decirlo así, aún no esté posicionado? Porque a mí me cuesta mucho, mucho entender eso, como esos tres mundos en que vivimos, ¿no? El político que tiene que decir una cosa porque es lo que toca decir en cierta manera y es un relato construido, nosotros los que creemos que la bicicleta es un camino, y por otro lado, los que creen que comprándose un Tesla, tengo un gran amigo mío que se compró un Tesla y compra energía verde y por lo tanto él asume que él está contribuyendo más al cambio climático que yo, porque tengo tres hijos y él no tiene hijos. Anyway, son un nivel de argumentación distinto que para él es válido, para mí no es válido, pero ¿qué crees? ¿Dónde subyace esas razones psicológicas?
Yo creo que hay dos cosas. Una, lo que hemos hablado ya de la batalla de relato, que yo creo que sí que la hemos ganado en casi todas partes, ¿vale? Y luego, la otra que es, la gente ante todo es muy práctica, ¿vale? Es muy práctica, hay una parte, por supuesto, muy importante de resistencia al cambio y, además, yo creo que la emergencia climática hoy no está moviendo todavía apenas la aguja en términos de cambio de hábitos, ¿vale? Y cuando digo que la gente es muy práctica, es que veo casi todo el mundo te dice, ah, sí, la bici, muy guay, ¿vale? Bacán. Pero si se tienen que poner ellos a pensar, pues ahora voy a ir en bici yo al trabajo, o voy a llevar a mis niños al colegio en bici. ¿Es práctico esto? Vamos a ver. ¿Tengo dónde guardar la bici? ¿En el colegio los niños tienen dónde guardar la bici? ¿En mi trabajo tengo dónde guardar la bici? ¿Tengo una red de carriles bici protegidos que me hacen circular con una sensación de suficiente seguridad como para hacer este cambio de hábitos? Si no haces todo esto, la gente no se mete en una jungla de coches para chupar humo detrás de un autobús. Has de hacer que la movilidad en bici sea cómoda, atractiva para todo el mundo, no solo para los cuatro valientes que nos lanzamos hoy a las calles.
Eso, yo te agregaría eso también, ¿no? Que la infraestructura de la bicicleta empieza por casa, durante el trayecto y a donde uno va también. Porque yo me acuerdo viviendo en Barcelona, trabajaba en Avenida Tibidabo y estaba dispuesto a subir hasta el Tibidabo, que ya es una subida importante y hay que estar en forma para subir hasta Tibidabo. Estaba dispuesto a llegar sudado al trabajo y llegar media hora antes o 20 minutos antes para ducharme y llevar la ropa en una bolsa. Pero claro, no había ducha en la oficina donde trabajaba. Entonces, la infraestructura empieza por casa para poder aparcar la bicicleta de manera segura y que no sea un problema todos los días tener que subirse a la bicicleta cuando uno va a trabajar, pero también tiene que haber infraestructura más allá del carril de bicicleta. O sea, estamos hablando no solamente de un cambio de hábito de cómo transportarse, casi es un cambio de hábito de vida, no es poca cosa, ¿no?
No es poca cosa, pero fíjate, la gente en cuanto detecta que ese cambio de hábito es beneficioso para ella, insisto, en las cosas más prácticas, es que tardo menos tiempo, es que me ahorro 300 euros al mes. Es que esto es atractivo, ¿no? O sea, no hay que firmar.
Llego feliz. Ya. Llego feliz a los sitios.
Ya. Yo creo que además ahí las ciudades y los gobiernos tienen mucho que hacer en dos lados, ¿vale? Uno, obviamente, en que tienen que crear esa infraestructura viaria, insisto, una red tupida de carriles bici protegidos físicamente, no solo con pintura, del tráfico del resto de los motorizados. Una red tupida, pues que cada aproximadamente 500 metros en forma de malla vaya conectando toda la ciudad, ¿okay? Y luego la parte normativa también. Es decir, por ejemplo, yo recuerdo en Lima hay una normativa de la municipalidad que establece que, no recuerdo si era el 5, creo que era el 10%. El 10% del espacio de estacionamientos en centros educativos, comerciales, centros de trabajo, centros gubernamentales, es decir, en cualquier sitio casi, tenía que estar dedicado y adaptado para aparcamiento de bicicletas. Obviamente era una norma que jamás se había realizado y que nunca nadie cumplía. Pero esto mismo en Alemania, por ejemplo, pasa y en todas partes tienen aparcamientos de bicicletas. Entonces, por un lado, tienes que generar infraestructura, hacer el plan, asignar los recursos y hacer los carriles bici. Y por el otro, aplicar una serie de normativas en diferentes campos del urbanismo y de la economía para que el resto de piezas encajen en ese puzzle.
Fernando, hablando de puzzles, hace poco mencionaste los cuatro valientes que nos metemos en bicicleta. Yo hace tres, cuatro meses estuve en Madrid y tengo que decirle que me parecen valientes las personas que van en bicicleta en Madrid. Tengo que elevar mi queja y mi admiración por el alcalde de la bici en Madrid, pero cuéntanos cuál es el estado de la bicicleta en la ciudad, porque la verdad, desde Barcelona se veía como algunas cosas que estaban pasando, que finalmente no pasaron, pero realmente me pareció una ciudad compleja desde el punto de vista de la bicicleta. Estuve por el centro principalmente, por Atocha, por todo ese sector, pero me sorprendió, ¿no?, un poco la situación de la bicicleta en Madrid, cuando tú ves el Madrid Central, por ejemplo, que se desmontó, que era una buena iniciativa desde la perspectiva de la bicicleta, pero ves también casos como Bogotá, que tiene una infraestructura, un tamaño mucho más grande, pero con una red mucho más potente de bicicletas. ¿Qué pasa en Madrid?
Pues mira, Madrid, básicamente, hemos tenido un gobierno en los últimos 20 y tantos años que no cree para nada en la bici, ¿vale? Y que las cuatro cosas que ha hecho ha sido para el uso de la bici de manera más recreativa. Es decir, en vez de crear una red que funcione conectando las diferentes zonas de la ciudad, como digo, en forma de malla, de damero, lo que ha hecho ha sido crear una serie de carriles bici, como cuando coges un puñado de espaguetis y los tiras a la pared, se quedan pegados
algunos,
para entender, pues así, y un anillo metropolitano, que son casi 70 kilómetros, pero que empieza en la nada y llega a ninguna parte. Entonces, pues tenemos 100 y pico kilómetros de carriles bici, que es una miseria, por cierto. O sea, en una ciudad como Cambridge, que tiene 125.000 habitantes en Reino Unido, tienen 100 y pico kilómetros de carriles bici. No se ha hecho para movilidad. Se ha hecho alguna cosa como para pasear el fin de semana con los niños, deporte, no sé qué, ¿vale? En el último gobierno municipal de Manuela Carvena Sí que parece que el gobierno venía con un fuerte impulso para pues, al fin y al cabo, lo que hace falta, otra vez, hacer una red de carriles bici protegidos, pero enseguida, en cuanto empezó su gobierno, empezaron a encontrar muchas críticas, y es lo que te decía antes, Andrés. Son poca gente, pero son muy vocales, y algunos medios les dan mucha bola. Y como que se cogieron miedo y hicieron algo, pero hicieron muy poco. Ahora mismo llevamos 3 años con el actual gobierno municipal casi, dentro de un año y pico hay elecciones de nuevo. Este gobierno de nuevo, o sea, no cree en la bici. Como hemos dicho antes, no se atreven a decirlo, es decir, ellos presumen de que fomentan la bici, pero la realidad es que los carriles bici que se hacen, pues en los últimos 3 años, casi todos han sido solo pintura, ¿vale? Que en Madrid significa que no haces un carril bici, sino que haces lo que yo llamo un carril carga y descarga segunda fila. La realidad es esa, ¿vale?
Sí. ¿Y por dónde
Estamos donde
pasa la
estamos.
estrategia?
Menos del 1% del reparto modal en Madrid es la bicicleta. Es que no llegamos ni al 1%.
Fernando, ¿y cuál es la estrategia de la alcaldía, del concepto detrás de la alcaldía y tanto en Madrid como a nivel mundial? ¿Por dónde pasa esto? ¿Por más educación, por activismo, por un combo de estas cosas? Digamos, ¿cuáles son los botones que hay que tocar para que efectivamente la gente tome conciencia de que efectivamente no se trata de un cambio de un modo de movilidad, sino que tiene que ver primero con salvar la ciudad? Y segundo, con salvar el planeta.
Mira, yo creo que la caja de herramientas que tiene el alcalde, como quien dice, está bastante bien surtida, ¿vale? Es decir, hay muchas cosas que puedes hacer y lo mejor que puedes hacer depende mucho de tu contexto, de la ciudad donde estás, ¿vale? Hay algunas ciudades donde la bici, o sea, ni se contempla, la gente no la conoce, no está nada claro que la bici sea una solución para nada, ni una opción, ni que lo tenga que ser. Y en esos casos, la educación de la población en general es importante, ¿no? En el caso de Madrid, yo creo que esto no lo es tanto. Es decir, mi labor tiene menos que ver con el activismo de base, de generar eventos donde se junten ciclistas y se vea mucha bici para que la población en general empiece a pensar, ¿qué es esto de la bici? ¿Por qué han salido 4.000 personas a la calle en bici? Sino que en mi caso se centra más quizá en la interlocución con los decisores en el mundo de la política, para intentar hacerles ver que la bici, por un lado, es una solución para la movilidad de la ciudad y, por otro, que no es un asunto partidista. Es decir, la bici no es ni de izquierdas, ni de derechas, ni de centro. La bici es un modo de transporte que, si no inviertes en él, no crece. Y si inviertes en él, crece además con un retorno económico social fabuloso. O sea, es un negociazo para una ciudad invertir en bici. Una ciudad como Copenhague, por ejemplo, empezó a invertir en bici cuando estaba prácticamente en la bancarrota y no se podían permitir hacer ninguna otra cosa en términos de infraestructura viaria. Pero bueno, pues vamos a hacer lo de la bici porque es lo más barato y lo que más rendimiento da.
Fernando, tú comentabas un poco que tu rol como alcalde, sobre todo más de lobby, de advocacy, ¿no? Que se dice en inglés, de este papel un poco de influir en las personas que toman las decisiones. una persona que en Latinoamérica o en otras ciudades que nos estén escuchando piense si la alcaldía de la bici es para su ciudad, ¿qué beneficios tiene ser parte de esta red mundial de alcaldes y alcaldesas por la bicicleta? ¿Qué
Bueno,
apoyo tienes tú como tal, aparte del apoyo institucional, evidentemente, ¿no?
primeramente, alcaldías de la bici en Latinoamérica hay por todas partes.
Es una
De
plaga.
hecho, es una de las regiones donde más alcaldías de la bici hay. O sea, hay varias ciudades en Argentina que tienen, en Colombia también, en México también, en Perú, en Argentina, en fin, en casi todos los países, si no en todos, hay varios alcaldes de la bicicleta. Y yo creo que una parte súper interesante de esta iniciativa es la red. El hecho de que seamos tantos o varios en diferentes países y ciudades con contextos diferentes, pero muchas veces con necesidades muy parecidas y con la facilidad de encontrar en las experiencias de otros la inspiración y las soluciones para lo que tenemos que hacer cada uno en nuestra ciudad. Yo, por ejemplo, pues estoy dentro de BICS, ¿vale? De la organización que hace todo esto. Estoy, pues como estoy en medio de, soy europeo, pero soy hispano también, estoy en dos grupos. Estoy en el grupo de Europa y estoy en el grupo también de Latam, ¿no? Porque pues somos un poco este puente también aquí en España. Y tengo la posibilidad y la suerte de intercambiar mis experiencias con las de los demás y aprender mucho de ellos. Es decir, la solución al problema que tienes nunca sabes de dónde viene. Y lo más probable no es que te lo inventes tú, sino que alguien haya hecho eso ya y le haya funcionado o algo parecido. Y le copies y lo retoques y lo pongas a funcionar en tu ciudad.
Adelante, Andrés.
No, me salgo de tema, pero seguimos en el tema de la bici. ¿Hasta dónde una bici es una bici? O sea, ¿qué es lo que se considera en el ámbito de esta organización en la cual tú colaboras y eres parte? ¿Qué se considera una bicicleta, no? Porque, digo, una bicicleta eléctrica de 10 watts, de 15 watts, de 50 watts, digamos, hay una gama de grises entre una bicicleta tradicional a pedal y una moto potente, donde no sé dónde está el punto medio, ¿no? Y esto, ¿cómo, a su vez, cómo coexiste? Porque hoy no solamente existen bicicletas, digamos, existen monopatines, scooters, bueno, hay ¿cómo se llamaban estos aparatos que de dos ruedas que se equilibraban?
Segways.
Los Segways, que hay vehículos especiales adaptados para personas con discapacidad, digamos. ¿Cuál es la visión sobre estos otros aparatos, digamos, de transporte?
A ver, primeramente, o sea, nosotros tenemos clarísimo lo que es una bicicleta. Y además, no solo lo tenemos claro, sino que en la Unión Europea está legislado de una manera armónica en todos los países porque proviene de una directiva, ¿vale? La bicicleta es movilidad activa. Dentro de lo que es la pirámide de la movilidad sostenible, la movilidad activa está arriba del todo, que significa que es la más sostenible y la que más hay que privilegiar para que crezca, ¿vale? La movilidad sostenible son dos modos, a pie y en bici. Punto. No hay más. No son los scooters, no son los segways, eso es otra cosa. Son dispositivos de movilidad, de micromovilidad que dicen, pero no es movilidad activa, ¿vale? Son aparatos que no están diseñados para moverse con tracción humana. Muy simple. ¿Qué es una bicicleta? Porque sí que parece que hay gente que no lo tiene claro, porque también es verdad que desde que apareció la bici eléctrica, como Andrés, por ejemplo, pues una bicicleta es cualquier bicho con dos o tres ruedas que se mueva con tracción humana y que tenga como máximo un apoyo motorizado con electricidad que le permita llegar a los 25 kilómetros por hora, más no, con un máximo de 250 voltios. Y es pedaleo asistido. Es decir, si tú no pedaleas, la bici no se mueve. No tiene la cosa esta en el manillar de como las motos de que sales para adelante. No, no. En el momento en que dejas de pedalear, el motor deja de asistirte. Por eso se llama pedaleo asistido. El motor te ayuda, pero no te lleva a ningún lado si no pedaleas.
Fernando y Andrés, me permiten, yo me cuelo aquí una última batería de preguntas. Preguntas varias de ojalá sí o no, que son las más difíciles. ¿Casco obligatorio, sí o no, para la bicicleta?
Definitivamente no obligatorio.
Definitivamente no obligatorio. ¿Seguro obligatorio, sí o no?
Definitivamente no obligatorio. Y luego me gustaría explicarte por qué.
Explícalo, por favor.
A ver, ¿casco obligatorio, sí o no? No, ¿por qué? En aquellos sitios donde se ha impuesto el casco obligatorio, lo único que se ha conseguido ha sido que no crezca o que se reduzca el uso de la bici, ¿vale? Y en los sitios donde más bicis hay y donde el reparto modal es mayor, el casco no es obligatorio, y no solo no es obligatorio, sino es que a la gente ni se le pasa por la cabeza llevar casco. O sea, les parece una idea tan absurda como caminar con casco. No, no es broma, es verdad. O sea, en Holanda no ves a nadie con casco. En Holanda, de hecho, dicen que andar en bici es como caminar deprisa. Es como correr. ¿Te pondrías un casco corriendo?
No me conoces lo torpe que soy yo.
El verdadero peligro cuando vas en bici mezclado con el tráfico es una colisión con otros vehículos. Lo normal, a no ser que estés haciendo ciclismo de competición, que vas a velocidades locas, lo normal, usando la bici como transporte en una ciudad, es ir a velocidades de entre 10 y 15 kilómetros por hora como muchísimo. Eso es lo normal para un ciclista normal, experimentado. Y la gente, por lo general, no se cae y se parte la cabeza, igual que cuando vas andando. Y el mayor problema es el choque con vehículos que van mucho más rápido que tú y que tienen una masa que es de 15 o 20 veces mayor que la tuya. Y en estos casos, la verdad es que el casco no te salva.
Perfecto.
No te salva. Lo del seguro tiene una razón muy similar. El seguro se hace porque manejas un vehículo que tiene una capacidad y además una probabilidad de generar daños sustanciosos y una probabilidad alta, ¿no? Es decir, un coche es maquinaria peligrosa. Esto con la bici no pasa. Es decir, con la bici es muy difícil generar daños importantes y además es muy poco probable. Sería el equivalente otra vez a hacer que los peatones tengan un seguro obligatorio por caminar.
Oye, Fernando, muchísimas gracias. Con estos dos últimos mensajes aclaras, abres mucho más debates para aquellos que no han entendido el relato de la bicicleta.
Todavía hay más debates. Hay quien dice que si hay que si debería de haber un carnet de conducir bici obligatorio, en fin. Cualquier barbaridad.
Hay un buen surtido para hacer varios programas sobre las fake news en el entorno de la bicicleta. Fernando, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Creo que nos ayudas a seguir pedaleando en esto de Ciudad Hub y hablar de las ciudades. A todas las personas que nos están escuchando, muchísimas gracias por los constantes feedback que estamos recibiendo vía Twitter y vía Instagram. De verdad que les agradecemos muchísimo el apoyo. Ya saben que nos pueden seguir en Google, en Apple Podcasts, en Spotify, en Deezer, en todas las plataformas. Andrés, Fernando, un abrazo desde Barcelona. Nos seguimos escuchando.
Muchas gracias, Oscar, y encantado de hablar con vosotros. Muchas gracias también a ti, Andrés.
Gracias, Fernando, y mucha suerte en tu tarea como alcalde de la Bicicleta de Madrid. Saludos a todos. Adiós.
Chao.
Un abrazo fuerte. Chao.